Flores de otro mundo. Flor de otro mundo, plantada en esta ocasión en el sur de Namibia. Juanma Costoya, Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A dónde nos llevas?
Bueno, pues había pensado en una ciudad pequeña del sur de Namibia, en el sur de África, que es también un ejemplo de sitio en el que el tiempo se ha detenido, ¿no? Que no es una ciudad que sea objetivo del turismo, que es una ciudad que todavía conserva una personalidad propia, es Luderitz. Lo que tiene de extraordinario Luderitz para el que llega allí y no es marino, pues digo no es marino porque Luderitz es un puerto importante que está muy cerca de Walvis Bay, que es un puerto histórico para las pesquerías europeas. Hay un montón de, generalmente siempre se encuentran ahí atracados barcos de pesca nova, los gallegos tienen un montón de barcos destacados ahí en el sur de África por la riqueza de sus mares, ¿no? Pero en cambio Luderitz tiene el atractivo de sus edificios coloniales alemanes, muchos de ellos de estilo Art Nouveau, antes, que retrotraen a la época en que esta zona del mundo era colonia alemana, ¿no? Con algunas luces, con muchas sombras, pero sin embargo sigue siendo a día de hoy una ciudad pequeñita. Yo creo que viven unas 14.000 personas y que viven casi exclusivamente de la pesca.
Es la mayor planta de procesado de merluza de todo África. Como bien has dicho, tiene mucha relación con todo el mercado de merluza, incluso de langosta, que se consume en España. Es uno de los principales destinos de esas exportaciones y, por lo que veo en este mapa, ocupa una buena parte de toda la ciudad, incluso de toda la costa. Vamos, que para acceder al mar en varias ocasiones te encuentras con la barrera precisamente de la fábrica de pescado.
Sí, bueno, a día de hoy quizás la principal actividad, como comentábamos antes, es el puerto pesquero, ¿no? Sin embargo, Luderitz en sí es especial desde casi cualquier punto de vista, ¿no? Uno, si llega desde el interior de Namibia, que es un sitio bastante abrasado por el sol, tórrido, muy seco, muy caliente, el desierto del Namib es, pues como todos los desiertos de interior, uno empieza a bajar con el coche, empieza a bajar hacia la costa y allá al fondo siempre se encuentra una especie como de calima muy espesa, de niebla, y conforme va bajando, si viene del interior, pues al final acaba sumergido en esta calima y ahí el clima es completamente cambiante. Eso se debe a lo tórrido que es el desierto de Namibia, con las aguas frías, porque Luderitz está ya muy al sur en África, las aguas frías del Atlántico. Entonces esta descompensación entre el frío del agua y el calor del desierto hace un microclima que hace que esté siempre lloviznando, que los coches estén siempre con las luces dadas, y eso unido, como comentábamos antes, a la arquitectura alemana colonial, pues hace que de repente parece que no estás en África. Es un sitio extrañísimo, parece que uno ha vuelto al siglo XIX a una ciudad alemana de provincias, ¿no? Hay sus iglesias protestantes, sus estilos, muchos de ellos son neoclásicos, art déco, pintados de vivos colores, hace que eso sea, que tenga una atmósfera especial incluso en su meteorología.
Es curioso, sí, el desierto llega prácticamente hasta la puerta de la primera casa de Luderitz, luego dices el mar tiene una temperatura muy baja, hace frío al tenor de lo que vemos en estas imágenes, pero fue una colonia alemana. Y de hecho, todavía se oye a mucha gente hablar alemán.
Sí, el alemán, sobre todo en el interior, creo yo, más que en Luderitz. En Luderitz la mayor parte de la gente que están ahí son trabajadores del puerto, trabajadores o gente que se está buscándose la vida en sus propios negocios, ¿no? Hicieron una especie de apuesta por el turismo, pero no cuajó, yo creo, porque efectivamente el mar es muy frío, como comentabas. No hay una infraestructura hotelera importante y nada por el estilo. Pero la ocupación alemana, los tipos de la colonia siguen siendo una especie de baldón. Antes hablábamos que es un sitio con luces y con sombras, y a estas sombras pues podemos referirnos ahora, si quieres, el sitio donde uno puede quedarse. En Shark Island es el camping es una especie como de península que se mete dentro del mar, siempre azotada por el viento, un viento frío. Uno protege el todoterreno detrás de unas grandes rocas para tratar de montar ahí la tienda de campaña. Pero este camping, que funciona a día de hoy como camping para todoterrenos, furgonetas, que es la forma tradicional de moverse por Namibia de los visitantes, fue en su día un campo de concentración de los Herero, la colonia alemana. Después de la conferencia de Berlín, en fin, Bismarck, todo eso, cuando Europa se repartió África como si fuese un pastel, pues un trozo de pastel importante le tocó a los alemanes, que tradicionalmente habían llegado tarde a la colonización, y Namibia fue el África occidental alemana. Y los alemanes, con sus formas expeditivas de entender, por lo menos en aquella época, claro, de entender el contacto con los nativos, pues decretaron que todo el que tuviese ganado, todo el que respirase y fuese herero, pues fuese exterminado. Se les exterminó al pueblo, se envenenaron los pozos, se les recluyó detrás de alambradas y el, precisamente, como una anécdota trágica, pero anécdota al fin y al cabo, el camping que, en el que hoy se aloja tan la gente, los visitantes que visitan esta ciudad tan, tan bonita, por otra parte, fue el campo de concentración, uno de tantos en el que fueron exterminados los hereros.
Una historia muy trágica en Luderitz y también en el resto de Namibia, hoy con una baja densidad de población en todo el territorio. Recuerdo que hace como una década aproximadamente Alemania devolvió incluso los cráneos de algunos habitantes de Namibia que habían sido trasladados hacia 1910-1914 a Alemania, precisamente porque lo que se intentaba demostrar era la supremacía de la raza blanca, y como era colonia alemana, pues se trasladaron y, bueno, Alemania devolvió hace poco algunos de esos cráneos. Fueron muchísimos más los que se llevaron.
Bueno, nosotros también devolvimos al negro de Bañolas, que por cierto se pensaba en su día que era un bosquímano del Kalahari, y luego resulta que estudios científicos posteriores cifraron que era un habitante de Sudáfrica. Era en los tiempos aquellos, efectivamente, los de la Gran Exposición Universal de París y tal, en las que Europa pensaba que África pues era un continente a explotar y que sus habitantes pues eran poco menos que ganado. Entonces fueron exhibidos en exposiciones universales, en museos, como si fuesen, pues en el mejor de los casos, piezas de caza, gente a la que tener curiosidad al respecto, en fin, es todas estas barbaridades propias del colonialismo que tantos aldabonazos dieron y que tantos problemas siguen dando, ¿no?, en la estructura geopolítica de África, en fin, todas estas cosas. Pero vamos, efectivamente, Namibia fue uno de los sitios donde el colonialismo pues capó por sus respetos y se dividió, se compró artificialmente, como se hizo con el Estado Libre del Congo, lo hicieron los belgas, su rey en concreto, ¿no?, Leopoldo II. Pues se compró el país porque se pensaba que en un primer momento el guano, que es los excrementos de estas aves que se utilizaban como fertilizante, que tanto dinero han dado a sitios como Chile y también a Namibia. Pero claro, todo aquello cambió cuando se descubrieron diamantes. Entonces, aquello fue el acabose. Se parceló el desierto, se amuralló, se pusieron alambradas, como hoy pueden verse también. Mucha parte del desierto donde se supone que todavía quedan diamantes, no puedes entrar, no puedes desviarte de los caminos ni de las carreteras porque son propiedad de alguna empresa importante, los explote o no. Y entonces, pues, Namibia pues pasó a ser lo que pues un destino trágico como fue África, ¿no?
Estamos hablando de diamantes en el desierto. Sí. Y de hecho, no muy lejos de Luderitz.
Sí, hay una ciudad fantasma, que Kolmanskop se llama, que está en la carretera, efectivamente, que baja desde el desierto de Namib a Luderitz. Y antes de meterse en toda esta calima, en esta nube inmensa que rodea siempre la costa en esta zona de Namibia, está esta ciudad. Una ciudad que recuerda mucho a otras explotaciones mineras también repartidas por el mundo. Algunas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Estoy pensando en el desierto Atacama, en Chile. Se parece muchísimo. Y responden todo al mismo objetivo, ¿no? Una fiebre, en este caso en Namibia, por los diamantes. Creo recordar que uno puede visitar, puede acceder a esta ciudad, muchas de las casas.
Vamos a explicar que sí. Es un pueblo abandonado y que además está luchando para no ser devorado por la arena del desierto.
Sí, es muy fotogénico. Muchos fotógrafos se han desplazado ahí para hacer estas fotos de edificios de la época colonial alemana que han sido y que son constantemente asediados por el desierto, ¿no? Las dunas se van moviendo, van ocupando las casas. Tiene un trabajo improbo evitar la desaparición de esta ciudad, que era una ciudad de mineros, bien equipada, con su hospital, con su sala de casinos, con las fábricas donde se buscaba obtener los diamantes. Creo recordar que te comentaba que fue el primer sitio de África en contar con un aparato de rayos X, pero no se hizo para la salud de los trabajadores, sino era para chequear que no se comprobar que no se tragasen los diamantes. Entonces los trabajadores, efectivamente, los diamantes costaban una fortuna y los que manipulaban en aquella época pues no había cámaras, era todo como más primitivo, pero a la salida del puesto de trabajo pasaban todos por la máquina de rayos X que chequeaban que no se hubiesen tragado ningún diamante.
Veo aquí en una fotografía, hay un salón de actos, entiendo que todavía se mantiene el lugar donde la gente que vivía en este pueblo se divertía, y también un pequeño museo con fotografías de cómo era la vida cuando este pueblo estaba estaba habitado, cómo llegaba el tren, se llevaba las mercancías, y también veo unos zapatos en los que la puntera se levanta, entiendo que es para guardar esos diamantes, porque claro, si uno conseguía marcharse de allí con un diamante en bruto, no hacía falta volver, vaya.
Hombre, echa la ley, echa la trampa, y si todos los días pasaba por la máquina de rayos X porque no había ningún futuro en tragarse un diamante porque te iban a pillar, pues los trabajadores también, la gente discurrió constantemente, el ingenio humano es infinito, pues modos de sacar de allí diamantes o presuntos diamantes, porque allí no se tallaban, allí se buscaban en bruto, ¿no? Entonces, pues las punteras abiertas de los zapatos, en fin, todo ese tipo de cosas, la picaresca propia de un sitio que hizo multimillonarios a mucha gente. Hay que tener en cuenta que aquí, como estas cosas, una es la gente que lucha con la tierra, y luego los mercados de diamantes, pues tradicionalmente han estado en Londres, en Amberes, en Holanda, en fin. Mucha gente hizo fortunas fabulosas con tierras arrebatadas primero. Es toda una especie de cadena, ¿no? A los indígenas, a los que se exterminó, después emplearon trabajadores para que sudasen allí la gota gorda por 4 duros, y luego al final de ese proceso pues estaban los grandes industriales, los comerciantes, la gente que tallaba los diamantes y que ha hecho pues seguramente fortunas fabulosas en Sudáfrica, en Namibia, toda esta zona.
Juanma, hablas de la tierra, pero realmente lo que estoy viendo aquí es desierto, arena.
Sí, es lo que uno puede observar también a día de hoy. O sea, la ciudad de los mineros se ha convertido ya en un peaje más o menos para la gente que llega a esta zona de Namibia previo a la visita de Luderitz, que generalmente se ventila rápido. En Luderitz es muy, muy especial, muy particular. Es un sitio, como comentábamos, que está congelado en el tiempo, pero que tampoco es un sitio en el que uno pueda dedicarse a estar días y días, a no ser que tenga algo que hacer ahí, de trabajo o lo que sea, ¿no? Una excursión también particular, curiosa, que puede hacerse desde Luderitz es visitar las cruces de piedra que los navegantes portugueses, que fueron, como sabemos, los primeros en circunvalar África y que cartografiaban toda la zona de la costa, y en una de estas zonas, por lo visto, se solían arribar a la costa en busca de agua, en busca de aprovisionar los barcos con fruta, con lo que fuese, con lo que ellos necesitasen, y dejaban cruces determinadas que les servían a su vez para los que venían detrás o para la vuelta. Ellos iban hacia Goa, circunvalaban África, luego subían por el Océano Índico, iban hacia Goa, hacia lo que fueron las posesiones tradicionales de los portugueses, y estas cruces les servían como puntos de referencia en la circunvalación de África, ¿no? Y hay dos cruces, y vuelvo a insistir también, son sitios que no...
¿Te refieres a este lugar rodeado de focas?
Sí, eso es. Aquí se ve bien en esta foto. Son sitios que incluso en esta fotografía se aprecian, no parecen África, porque entre que el faro que está al lado es netamente de corte europeo, internacional, vamos, y luego la niebla y las focas, las morsas, las gaviotas, es un ruido que es ya más propio de sitios muy al sur, al sur de América o incluso muy al norte. El agua fría, las gaviotas, el bramar de las morsas, no lo identifica uno con África, ¿no? Pero sin embargo es esta zona del sur de Namibia.
Estamos hablando de un lugar muy frío, de estas focas, y al lado está el desierto. Un contraste increíble. ¿Cómo podemos llegar hasta aquí?
Bueno, en Namibia no funciona el transporte público. Funciona de una forma muy, muy esporádica. Une puntos muy concretos relacionados con mercado, el tren es de mercancías. Entonces, en Namibia y Botswana, que suele ser un destino también que está al lado tradicional para la gente que le gusta moverse, lo más práctico es alquilar un coche. Vamos a decir lo más práctico y seguramente la única opción. Si uno cuenta solamente con 3 semanas o con 2 semanas, un mes, para moverse por el país, lo suyo es alquilar un coche en Windhoek, en la capital, y a partir de ahí pues moverse. Son distancias muy grandes. Hay que tener en cuenta que no es dificultoso en absoluto. Es un país muy seguro, Namibia, pero no se cuenta, pues, por ejemplo, con suministro regular de gasolina o de gasoil en muchos sitios. Entonces, quizás lo más acertado sea alquilar un todoterreno grande, un Toyota, de estos que tienen 2 depósitos de gasolina o de gasoil, llenarlos y a partir de aquí planificar la ruta, y así uno llega a Luderitz, al desierto del Nami, a los grandes parques nacionales del norte, en fin, puede moverse con garantías por el país.
Que hay unas buenas horas de trayecto, precisamente desde Luderitz, por ejemplo, hasta el norte, a esos parques en el norte donde habitualmente va la gente a ver animales salvajes en libertad.
Sí, en Namibia en este sentido funciona como estas países, grandes países del sur de África, como Botswana, como la República de Sudáfrica. Mozambique es, bueno, los países de África, Mozambique es otra historia, es más, quizás más complicado. Zimbabue son países más complejos para moverse, pero Namibia es el ejemplo del país donde las cosas más o menos funcionan, donde no hay grandes problemas de inseguridad. Siempre hay que tener, como en todas partes, sentido común, pero con eso basta y con un poco de suerte sobra. Y entonces, como comentábamos, alquilar un coche es quizás la mejor forma de llegar a Etosha, por ejemplo, un parque nacional al norte del país. Muchas veces, en ocasiones, yo recuerdo que en Etosha vi con un cierto asombro cómo una chica que era fotógrafa se movía con un polo que lo había alquilado en Windhoek y había llegado hasta Etosha. Las carreteras son perfectas, o sea, el asfalto es inmaculado, y ahí se había metido en Etosha, que es un parque nacional que también es muy distinto. Hay que tener mucho en cuenta si se va en época de lluvia o no. En época de lluvia las cosas se complican muchísimo en los parques nacionales para moverse en coche, pero en época seca, incluso con un polo, o sea que supongo que el precio del alquiler era mucho más asequible que los Toyota Silus, que son los clásicos que se lleva, pues uno puede llegar hasta allí. Si uno quiere visitar más allá de estos parques nacionales que están en el norte de Namibia, entonces sí que es necesario un todoterreno con tracción a las cuatro ruedas, porque los arenales son inmensos. Por ejemplo, en el delta del Caprivi, que es una zona del norte de Namibia, hacia Botswana, hacia el delta del Okavango, sí que se necesita un coche con muchas más prestaciones, pero no en otros parques que son también muy impresionantes y que están en el norte de Namibia.
El problema está que si se alquila un vehículo pues de poca cilindrada, con poca capacidad, lo razonable es volver a dormir a un pueblo o incluso a la capital, donde los precios, bueno, dormir allí es mucho más caro. Sin embargo, estos vehículos se puede poner, se puede instalar, se puede abrir la tienda de campaña en la parte superior del propio vehículo, permite no pagar mucho dinero más que por una especie de camping y poder dormir tranquilamente en el mismo vehículo arriba.
Sí, claro, es que lo que hace especialmente atractivo a estos países, a Namibia, es el disfrute del aire libre. No tiene mucho sentido tratar de disfrutar del aire libre durante las horas centrales del día, que son abrasadoras en época seca, que es cuando la época del turismo o la de los visitantes, y luego tener que volver y cubrir grandes distancias. Ahí no hay pueblos que estén relativamente cerca, ahí todo está muy lejos. Ahí pasan, a veces incluso puedes pasar perfectamente 45 o 50 minutos en una carretera o en una pista sin encontrarte, sin cruzarte con otro coche, ¿no? Entonces, el gran encanto de estos sitios es la naturaleza, la posibilidad de acampar. Como comentabas, la mayor parte de estos todoterrenos llevan la tienda arriba, en lo que es el techo del todoterreno. Tú la despliegas y ahí te quedas, haces fuego a la noche, disfrutas de las estrellas, disfrutas de los animales, de los rugidos, disfrutas del amanecer. Y las horas centrales pues son un poco sufridoras, porque hace demasiado calor como para poder disfrutar, los animales están quietos en los parques nacionales, pero aún así la experiencia de estar todo el día al aire libre es lo que hace insustituible paisajes y países como Namibia.
Hemos acabado en coche, hemos acabado en un todoterreno, aunque hay otras formas de transporte por Namibia también.
Pues sí, hay una forma de transporte absolutamente, no es transporte, es disfrute, porque no se avanza muchísimo con ellas, pero me refiero al delta del Okavango. El delta del Okavango, aunque a pesar de que empieza en la franja del Caprivi, en el norte de Namibia, el Okavango como delta es un río poderoso que muere en el Kalahari, que es Botswana. Entonces, una forma que es absolutamente recomendable de pasar un par de días es alquilar un mokoro. Un mokoro es el nombre de un árbol en el cual los indígenas tradicionalmente lo han vaciado para construir sus canoas. Hoy día quedan pocos mokoros y es más difícil, más trabajoso vaciarlos. La mayor parte de las pequeñas piraguas a que se refiere este nombre, mokoro, son ya de fibra de vidrio. Pero es una cosa absolutamente recomendable en las inmediaciones del delta alquilar un mokoro con un...
¿Qué son estas? Lo que es un tronco que vemos aquí.
Sí, es una canoa.
Prácticamente cabes
muy
tú.
Muy estrechas, muy largas, muy estrechas. Caben dos personas, una, en fin. Y atrás va el pertiguista, que es un hombre, un local que conoce perfectamente el delta. Entonces, impulsado por una pértiga que suele ser de bambú o por un palo largo, va impulsándose y haciendo avanzar metro a metro al afortunado que va en el mokoro a través de las zonas del delta. Y eso es una forma maravillosa. Esa es también una de las gemas que yo tengo en la cabeza referida a los viajes realizados, ¿no? Porque uno...
¿Entre nenúfares?
Efectivamente, aquí como se ven estas fotos, entre nenúfares. A veces el delta es tan Hay muy poca profundidad de agua, depende, ¿no?, evidentemente del sitio por el que te lleve el local. A veces se queda atrapado incluso en el fango, en los sedimentos propios del río, entonces hay que bajarse, empujar un poco la canoa para que avance, volverse a subir. Y va pasando el día y es una especie como de absoluto relax, a pesar de que es una postura bastante forzada según pasan las horas, porque hay que mantener la espalda erguida. Pero creo recordar que, vamos, que de los atardeceres más espectaculares que he visto es atardecer sobre el río Cabango, con los hipopótamos en el agua, con el montón de críos con burros que se acercan con precaución, porque hay cocodrilos, en fin, es un río salvaje, que se acercan a hacer la aguada de todos los días. La gente va con un montón de cacharros de plástico y burros y carros, cargan agua y vuelven. Entonces, volver hacia el campamento dentro del Mocoro es una experiencia inigualable, una forma única de primitiva, tranquila, no tan primitiva, porque bueno, siempre acompaña la nevera llena de cervezas, ¿no?, una pequeña nevera. Y eso es algo irrepetible, algo que uno solo puede paladear seguramente en estas zonas del mundo.
Y que pone ya el lazo final a nuestro ramillete de flores de otro mundo, lugares especiales, lugares que han quedado anclados en el pasado, aunque lógicamente podemos llegar en estos momentos y disfrutarlos en cuanto podamos y la pandemia y pospandemia nos lo permita, disfrutar de estos lugares. Gracias, Juanma.
Muchas gracias a ti.